me ayudan a entender esa pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué unos escuchan el mensaje del Evangelio y se convierten al Señor y otros escuchan ese mismo mensaje y se endurecen todavía más en su corazón contra Dios? ¿Por qué? No sé si la pregunta estuvo clara o no. ¿Cuál será la razón? Quisiera escuchar dos opiniones. A ver. De hecho, no lo tienen porque están escuchando el Evangelio. Pero ¿por qué unos sí y otros no? Y tal vez usted se ha preguntado en su familia, ¿por qué mi familia unos sí y otros no? Usted se ha preguntado, ¿por qué yo sí y mi esposo no? De hecho, mi esposo es como la piedra de tropiezo que me impide venir a la iglesia porque en la mañana comienza a fríteme un huevo y ya lleva 12 huevos y te quiere otro y me pide que le lave, que me arrunche con él. Ah, bueno, todas esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso?
Yo creo que no hay sensibilidad.
Sí, no hay sensibilidad. ¿Por qué más?
Pienso que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero no.
Ya. ¿Por qué unos escuchan el mensaje del Evangelio y son convertidos al Señor? Su corazón es rasgado por el Señor. Y para ellos venir al culto es una piscina en tierra caliente. Para ellos venir al culto es una comida en el desierto, es agua en el desierto. Para ellos venir al culto es lo más maravilloso. Para ellos venir al servicio es la cosa más espectacular del mundo. Pero para los otros, no. Para los otros venir al culto es una carga. Ese domingo amarrarse los zapatos es lo más terrible del mundo. ¿Ves? ¿Por qué? Quisiera leer algunos textos de la Escritura y vamos clarificando un poco nuestra pregunta. El primer texto que quiero leer es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Si usted va a tomar nota, ya le voy a dar el nombre de esta primera reflexión, de esta serie que vamos a comenzar hoy sobre las doctrinas de la salvación. Ya hemos tratado tres, hoy vamos con la cuarta, son solo cinco y esperamos este año termina. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Estoy leyendo la versión Reina Valera Contemporánea. La Reina Valera Contemporánea es buena en el sentido que quita esa palabra de vosotros, que es una palabra que ya no se usa en nuestro castellano, es un poco arcaico eso, y quita la palabra Jehová, ¿sí? Recuerden, hermanos, que el nombre de Dios es conocido como el tetragramato, que tiene cuatro letras, ¿cierto? Que tiene cuatro letras que son la J, son la H, son la B pequeña y son la H. Entonces, como los traductores no podían poner eso porque eso sonaría como, ¿sí? Es las letras en hebreo. Suena como porque el idioma hebreo es gutural. Entonces ellos dijeron, pero ¿cómo traducimos una Biblia al español y le ponemos? Entonces dijeron, no, pues coloquémosle las vocales y le colocaron Jehová. Para los gringos le colocaron Yahvé y para los franceses Yahweh. Lo que hicieron fue colocarle, pero el nombre de Dios no es ese realmente. Es una ayuda que se hace para el pueblo de habla hispana para que entienda, ¿no? Entonces, en esta versión de la Escritura, en 2 de Tesalonicenses, dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Están ahí en la Biblia? Bueno, debe traer Biblia a la iglesia, hermano. Nunca se le olvide. Biblia, porque por esa Biblia sangre corrió en el pasado en nuestros amados precursores, que nos dejaron ese libro sagrado. Amados hermanos en el Señor, ¿qué pasó? Que desde el principio, ¿qué hizo Dios? Desde el principio, Dios, esta iglesia, Pablo la está discipulando, y le dice que desde el principio Dios los haya escogido para, ¿qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la verdad. A estos que él escogió antes, ¿qué hizo? Los llamó por medio de nuestro evangelio, para que alcanzaran gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos algo claro en este primer texto. Y es que Pablo le está enseñando a esta comunidad, una comunidad como esta, que hasta ahora está empezando su discipulado, esta iglesia realmente. Pues las iglesias hoy en día van a escuchar allá historias del pastor y sus viajes y sus cosas y tal, pero de doctrina bíblica no saben absolutamente nada, nada, nada. Dejemos algo claro, que la iglesia de Tesalonicenses, Pablo le dice que esos hermanos habían sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y como habían sido escogidos, luego fueron ¿qué? Llamados. Muy bien, llamados. Ahora vamos a ver otro versículo, otra porción en Romanos capítulo 8. Recuerden que nuestro tema central de esta doctrina se llama el llamado eficaz. Romanos capítulo 8, desde el versículo 29, deseo leer hasta el 30, y dice de la siguiente manera, el versículo 29, ¿lo encontraron? Romanos 8, 29 y versículo 30, dice así: porque a los que antes conoció, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, eso es antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó antes, obviamente de la fundación del mundo, ¿qué hizo? También los llamó. ¿Y qué hizo con los que llamó? Sí, los presentó justos, usted no debe nada, todo su pecado, toda su maldad fue pagada por Cristo, Cristo expió su pecado, ahora usted es justo delante de Dios. Sobre eso hemos hablado también aquí en la iglesia, acerca de qué es la justificación. ¿Y qué más hizo? Y los glorificó. Dejemos claro en este pasaje, que este pasaje dice que Dios a los que escogió antes de la fundación del mundo, también los llamó, también los llamó. En Primera de Corintios, deseo leer el tercer texto, solo va a leer cuatro. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. Primera de Corintios. Gracias, Andrea. Primera de Corintios, para que miren ahí en sus Biblias. Los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos van a través de la sabiduría. Pero nosotros predicamos un Cristo crucificado, que para los judíos es tropezadero y para los no judíos es locura. Pero para los llamados, tanto griegos como judíos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios? Para los otros, el evangelio es locura, el evangelio es torpeza. Yo, ¿por qué me tienen que obligar a ir a esa iglesia? Yo por allá no quiero ir, yo quiero seguir aquí roncando. Está bien, porque no puede hacer una persona más. Si Dios no obra en él, no puede hacer más. Y el último texto que deseo leer está en Hechos capítulo 2, versículo 39. Es un versículo que está después de aquel sermón tan tremendo de Pablo, de Pedro, donde aquella gente fue compungida en el Espíritu, fue tocada en ese sermón por el Espíritu Santo y allí redarguidos de pecado. Y frente a esa expectativa de su inmensa pecaminosidad, dijo: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Porque entendieron que eran pecadores, entendieron que estaban perdidos. Hechos 2:39. Porque la promesa es ¿para quién? Para ustedes. ¿Para quién más? Bueno, aquí hay una cosa que lo vamos a estudiar más adelante y que se llama la doctrina pactual. Quizás este año vamos a hablar de eso, porque mucha gente se dice, bueno, pero si yo soy salvo, ¿cómo sé yo que mi hijo va a ser salvo? ¿Toda mi familia va a ser salva? Es decir, yo estoy angustiado porque yo ya cada veo a mi hijo más rebelde, más endemoniado, veo a mi hijo más terrible. Mire, le digo una cosa, en la Biblia hay una doctrina que se llama la doctrina pactual, la doctrina de los pactos, y es como Dios hace pacto con una familia. Un solo ejemplo que le voy a poner es Noé, ¿sí? Noé. ¿Dios llamó a Noé o a la familia? ¿Quién halló gracia delante de Dios?
Noé.
Noé. Ahora le pregunto, ¿usted está hallando gracia de Dios? ¿Usted cree que con su forma de ser usted está hallando gracia de Dios? Ahora, no que usted tenga que hacer algo para hallar gracia de Dios, no, sino que digo, ¿el favor de Dios está sobre usted? Pues si el favor de Dios está sobre usted, usted tranquilo, porque su casa está segura. Pero si el favor de Dios no está sobre usted, malas noticias. Se llama la doctrina pactual, quizás este año podamos hablar. Porque la promesa es ¿para quién? Para ustedes, ¿para quién más? Para sus hijos, ¿para quién más? Para todos los que estén lejos. Pero mire este cuarto, ¿para quién más? Ahora la pregunta, ¿será que Dios a usted sí lo va a llamar? ¿Ya lo llamó? ¿Lo está llamando y usted se está haciendo el de las gafas rotas? Como le dije, la doctrina de la salvación que vamos a hablar es se llama el llamado eficaz, y hoy dentro de esa doctrina vamos a tratar nuestro primer tema, que lo vamos a llamar el llamado externo y el llamado interno del Evangelio. Y aquí vamos a hacer una claridad para que la gente no se confunda, porque muchos se contentaron con el llamado externo del Evangelio, con conocer de manera intelectual o académica el Evangelio, se sentaron en una silla y ahí toda su vida no han cambiado de silla. Pero ese no es realmente el Evangelio. Entonces, el llamado externo y el llamado interno del Evangelio. Y la propuesta es entender la diferencia entre esos dos llamados. Entre esos dos llamados. Bueno, para seguir avanzando, quisiera hacer un micro resumen de lo que hemos visto de las doctrinas de la salvación. Hemos visto ya tres. El año pasado vimos tres. Aquí los hermanos que son miembros de la iglesia no se han perdido nudo. Los hermanos que son solo asistentes, pues desgraciadamente no siguen las secuencias de las series doctrinales que se presentan en la iglesia, y para ellos es muy complicado entenderlas, ¿no? Eso es como una persona que empezó su primaria y va a estudiar por allá cada 15 días, cada 20 días. Imagínense, empezó la universidad y se presenta para la universidad cada 20 días, va a estudiar. ¿Será que va a graduarse así? Entonces, las personas, los miembros de nuestra comunidad que son fieles, a veces los que predican acá preguntan, ¿cuántos de ustedes vinieron a estas charlas todas? Y las manos que se levantan son de miembros de la comunidad, porque hay que hacer la diferencia entre miembro y asistente. El asistente, pues, es una persona que asiste eventualmente a la iglesia, no tiene ninguna responsabilidad si se cae o no se cae, si se destruye o no se destruye, pero el miembro es una persona que tiene la camiseta puesta de esta comunidad Cielos Abiertos. Y a esos asistentes, pues, los animamos. Muchos de ellos no son bautizados, muchos de ellos viven una vida muy pasiva, muy fría. Los animamos. Mire, este micro mensaje, este micro resumen, es que el año pasado vimos las tres primeras. Yo no sé si alguien me pudiera decir cómo se llama esa primera que vimos. ¿Cómo? ¿La qué? La incapacidad moral del hombre para buscar a Dios. Esa es una doctrina irrefutable de las Sagradas Escrituras y de la salvación, y es que el hombre es incapaz de buscar a Dios por sí solo. No depende del hombre salvarse. La incapacidad moral, dice la palabra del Señor, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 6, versículo 5, que Dios se cansó de la humanidad, porque todo designio y pensamiento de los seres humanos era siempre ¿a qué? A la maldad, a la maldad. El corazón del ser humano desde que nace, el niño desde que sale del vientre de su madre, su corazón está inclinado ¿a dónde? Al mal, al mal. Siempre es hacer el mal, siempre hacer el mal. Se llama la incapacidad moral, la imposibilidad moral del hombre para buscar a Dios. Hicimos aquella pregunta, ¿es el hombre el que busca a Dios para salvarse o es Dios el que busca al hombre para que sea salvo? ¿Hoy qué enseñan en otras congregaciones? Oye, ¿usted cuándo va a recibir a Cristo? Usted tiene que buscar a Dios. Pero la Biblia dice en capítulo 3 de Romanos, versículo 9 y siguiente, que no hay nadie que busque a Dios, que no hay nadie que haga lo bueno, que todos están incapacitados moralmente y que todos a una han abandonado a Dios y se han convertido en enemigos de Él. Se llama la doctrina de la incapacidad moral de Dios. Todas las inclinaciones del hombre siempre serán hacia el mal. En esa incapacidad moral es que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 12, capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Por eso si usted es un hombre natural, usted no va a entender nunca las cosas de Dios. Porque el evangelio no es matemática, 2 por 2. Yo estoy como maduro. El evangelio no se entiende con la mente humana. Se necesita una intervención divina de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. La segunda que vimos, ¿cómo se llama la segunda? ¿La segunda? La segunda se llama la elección incondicional. Es decir, como ese hombre no se puede salvar a sí mismo, Dios decidió salvar a algunos de ellos antes de la fundación del mundo. Se llama la elección particular de Dios. Dios eligió a unos, como bien vimos en Romanos. A esos que eligió, también los llamó. Y a esos que llamó, los justificó. Y a esos que justificó, les dio la vida eterna, que es lo que quiere decir, glorificó. Se llama la elección condicional. Y hablamos acerca de que Dios nos eligió a nosotros. No sé si recuerdan que para ese sermón traje un plátano podrido, traje una fruta medio no tan podrida y traje una bien. Y usé la ilustración del equipo de Dios. Que Dios escogió, no se escogió, lo escogió a usted, no por méritos humanos, oh, que yo busqué a Dios y yo me convertí. No, eso, la Biblia no dice eso. Lo que dice la Biblia es que de lo más vil del mundo, de lo más menospreciado del mundo, escogió Dios. Y la tercera que vimos, que hablamos del Goel Redentor, ¿cómo se llama esa tercera? A esos que no pueden salvarse a sí mismos porque están muertos espiritualmente, porque no entienden, porque son como muertos físicamente. Algunos de ellos Dios los eligió para que fueran, cuyeran el evangelio y fueran convertidos. Y a esos que Dios eligió, Cristo los redimió en la cruz del Calvario. Se llama la doctrina de la redención particular. Y hablamos de lo que significaba en esa época el goelato redentor en Israel. Y vamos a ver la cuarta, que se llama el llamado eficaz. Por si usted quiere aprender un poco más, por ahí andan los audios para que usted lo pueda escuchar. Seguro esta mañana, hablando del llamado eficaz, muchos de ustedes en su época de estudiante fueron llamados a la rectoría por canciones. Algunos otros fueron llamados a la gerencia del trabajo porque se iban al baño y se quedaban allá en el baño haciendo maña. Otros fueron llamados a otra diligencia. Algunos fueron llamados a un estrado judicial, les llegó una boleta de presentación. Otros fueron llamados por la presidencia de la junta. Algunos fueron llamados por el papá, la mamá. ¡Mijo, la sopa está servida! Pero escuche, casi la mayoría no respondió a ese llamado. Aún los llamados judiciales, la mayoría no responde, pero hay un llamado del cual no se puede escapar, no se puede eludir ese llamado, y ese llamado es el llamado eficaz de Dios. Ese llamado sí es ineludible. Vamos a ver entonces el primer llamado, que es el llamamiento externo o llamamiento general que hace Dios. En este llamado eficaz, vamos a ver hoy esas dos clases de llamado para ilustrar a los hermanos. El primero es el llamado externo o llamado general que hace el Evangelio. Este llamado es de carácter universal y se extiende a todos los hombres que están pisando, que han pisado y que pisarán este planeta Tierra. Sin distingo de edades, razas, clases sociales, sin importar para el predicador saber si son elegidos o no son elegidos, si son escogidos o no, si han sido llamados antes de la fundación del mundo para ser redimidos sin importarle al predicador, el predicador es llamado a predicarle a todo mundo. Porque nosotros no sabemos Dios a quién va a salvar, pero nosotros se nos manda a predicar el Evangelio. Y Dios sabrá lo que Él va a hacer. Y como le preguntaron a aquel gran predicador, después de regresar de un tiempo de predicar, ¿cuántas almas se ganó? Y él dijo, todas. Dijo, ¿todas se las ganó? Dijo, sí, porque a todas les presenté el Evangelio y a todas las dejé a los pies de la cruz. Ya depende de Dios salvar a los que Él desee. Este llamado, por lo tanto, es el llamado que se hace, por ejemplo, en Isaías 45:22, donde dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Algunos dicen, no, Dios quiere salvar a todo mundo. Cristo murió por todo mundo. ¿De veras? Y entonces los que ya han muerto en pecado, los que ya se han condenado, Jesús dijo cuando murió, consumado es. Lo que hice en la cruz fue perfecto. Entonces, estas personas no fueron redimidas, se escaparon de ese sacrificio, sencillamente no fueron llamadas. Ezequiel capítulo 3, versículo 19, dice, pero si amonestares al impío, está hablando del predicador, de nuestro trabajo, de compartir el evangelio con la gente, y nos encontramos con el hombre natural, que para él el evangelio es locura, y cuando vamos a predicarle del evangelio empieza a razonar con su mente humana, carnal, muerta espiritualmente, y empieza a refutar todo lo que le estamos diciendo, porque es un hombre natural, porque su tendencia siempre es ir en contra de Dios, porque es un ser no redimido, caído, al cual tenemos que tener paciencia, y más que hablarle, orar por él, y pedirle a Dios gracia para poder compartirle el evangelio. En Ezequiel 3:19 dice, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esta es una oferta de predicar el evangelio a toda persona, y se le garantiza que toda persona que acepte ese evangelio recibirá perdón y recibirá la salvación. Pero la pregunta es, ¿cuántos de estos muertos aceptan sin la obra soberana, sin la obra poderosa del Espíritu Santo, obrando internamente en ellos? Piense usted en la cantidad de gente que tiene un evangelio intelectual, que tiene un evangelio de cabeza, que entendió el evangelio de manera racional, que entendió de manera racional que por allá en el oriente, en un tal Israel, un Cristo murió por ellos, y ya por eso se autoproclaman salvos por la eternidad. Llamado externo. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A qué mandan los hombres? A que se arrepientan. Te pregunto, ¿puede cumplir el hombre este mandato de arrepentirse? ¿Puede el hombre arrepentirse por sí mismo?
No.
Alguna vez a unos estudiosos aquí de la Biblia allá afuera le hice la pregunta, ¿por qué Dios manda a la gente a arrepentirse si Dios sabe que el hombre no puede arrepentirse por sí solo? Él no puede cambiar nada por dentro. El hombre puede cambiar cosas por fuera. Y hoy nos engañamos nosotros pensando, ese es hermanito, esa es hermanita, porque la doña estiró las naguas, se dejó crecer un poco de pelo, se metió un poco la lengua hacia adentro, ya no tiene tan larga, el hombre dejó de fumar, dejó de consumir marihuana, dejó de tomar cerveza, hace el mercado con su mujer, y nosotros le ponemos una etiqueta. ¿Cuál etiqueta es?
Hermano,
creyente. ¿De veras? San Agustín tuvo una gran idea, estudiando las escrituras. Este hombre que fue un estudioso y un teólogo del pasado impresionante, San Agustín de Hipona, y él tenía una frase, y él decía, la frase de él, si mal no recuerdo, parafraseándola, ustedes la pueden buscar luego, y él decía: Señor, manda lo que quiera, Señor, ordena lo que quieras, y da poder para cumplir lo ordenado. Señor, manda lo que quieras, manda lo que quieras y da poder para cumplir lo que mandas. Manda lo que quieras. Señor, manda lo que quieras y da poder para cumplir lo que mandas. A ver, esta frase es complicada. ¿Alguien me pudiera decir qué le estaba diciendo San Agustín a Dios? No las declaraciones que se hacen hoy en día, donde se hacen esas proclamas ordenándole a Dios que sane, que libere, que prospere, que traiga plata del oriente, del sur, del oriente. ¿Qué quería decir esa frase? ¿Complicada o alguien la logra? Señor, manda que... ¿Y después qué? ¿Pero qué significaba eso? O sea, que Dios manda hacer algo, pero ¿nosotros lo podemos hacer en nuestras fuerzas? No, nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Entonces, ¿para qué Dios dejó esto en la Biblia? Hay muchos pasajes que nosotros encontramos en la Biblia que nosotros somos incapaces de hacerlo. ¿Por qué Dios los dejó? Por una sola razón: para mostrarnos nuestra total incapacidad humana y depender siempre de Dios. Ahí está el ejemplo que le acabo de colocar de San Agustín. Entonces, este llamado externo es el llamado que hacen los predicadores hoy día y los que se hicieron en el pasado y los que van a predicar al futuro. El llamado externo es el que hacen los predicadores cuando predican el Evangelio a los oídos naturales del hombre, a los ojos naturales del hombre, a la razón y al entendimiento natural del hombre. ¿Y el resultado es cuál? El hombre no puede hacer absolutamente nada. Su mandato es predicar la palabra a las personas, pero solo Dios sabe a quién salva, a quién va a tocar. En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué hacía el Señor? Añadía a la iglesia, entiéndase iglesia, no cuatro paredes, entiéndase iglesia, la iglesia del Señor en todo lugar del mundo. No a esas cuatro paredes. El Señor añadía a la iglesia, ¿quiénes? Era el Señor. Por eso usted ve que en esta iglesia no manipulamos a nadie. No manipulamos las emociones de nadie. Y no le decimos: oiga, si usted desoye el llamado hoy, mañana le puede pasar la del muchacho que iba manejando allá en Medellín el carro. Si usted desoye el llamado hoy, mañana puede estar muerto. No, y comienzan esa manipulación feroz que hace. Triste, hermanos, esa noticia tan lamentable de esta mujer que se suicidó en la variante de Ibagué. Es una cosa, es horrible. No sé cuántos de ustedes conocen eso allá. Yendo para, ya saliendo para la línea, cogiendo ya Cajamarca. Eso es un abismo impresionante. Pero quiere que les cuente algo. Ella era ujier de una comunidad cristiana y se quitó la vida por una terrible depresión económica. Con un niñito de 10 años se lanzó al vacío abrazando a su niño, a pesar de que por 20 minutos la policía, los psicólogos, trabajadores sociales de Ibagué trataron de persuadirla que no. Y cuando yo leí en Revista Semana que era de una iglesia evangélica, yo dije: Señor, y el discipulado de esta persona, el valor que le inculcaron de lo hermoso que es la vida humana, que la mayor riqueza del hombre no es tener dinero ni tener fama, es tener a Cristo, es tener su palabra en el corazón. Amén. Es ser amado por Dios y amar a Dios.
Amén.
Llevar todos sus problemas a Dios. Y me venía ese versículo mientras oraba por la familia de ella, ¿no? Y ayer miraba el entierro y la gente escribe ahí abajo, manada, hipócritas, falsos. Porque toda la gente llorando con ella y toda, y alguien le escribió, ¿y por qué no hicieron una recolecta económica para ayudarle? Aquí dentro de la iglesia Dios nos ampare a todos, ¿no? Pero aquí dentro de la iglesia a veces hay personas que sienten, tienen necesidad económica. Y el hermano ahí con el billete en el bolsillo le dice, hermanito, voy a orar por usted. ¿Qué tal que llegara a morir? Sería el primero en ir allá. Ay, Dios amado, téngala en buen lugar. Tremendo eso, ¿no les parece? Pero este evangelio, escuche, externo que se predica, llega al hombre natural. Cuando se está predicando el evangelio, usted lo ha hecho en su casa, usted lo ha hecho con su familia, con sus amigos. Cuando usted predica el evangelio, ese hombre natural, esa niña natural, ese niño, ese joven, esa persona adulta, ¿qué hace? Empieza a rechazarlo, empieza a resistirlo. Y escuche, el problema que tenemos hoy es que nuestros predicadores modernos, por la ignorancia de estas doctrinas bíblicas, han inventado cosas, entre comillas, para tratar de neutralizar esa resistencia del ser humano. Y como consigné aquí en mi nota, ante esta resistencia humana y el desconocimiento de estas doctrinas de la salvación, los predicadores de hoy han creado, han inventado otros medios para lograr que el pecador acepte el llamado del evangelio. Y ya ustedes saben cuáles son los otros medios. Llamados a recibir a Cristo con la promesa de una mejora en su vida. Y con esa recibir a Cristo viene la autoridad para reclamar las promesas de Dios para una buena vida. Y usted va a salir de la pobreza y va a salir de la maldición. Y ese cáncer Dios se lo va a curar. Y usted va a salir y el pie se le va a estirar. Y el otro ojo le va a aparecer y le va a salir y acá. Y la gente toda emocionada. Sí, sí. ¿Y cómo hago para recibir a Cristo? Pero la oferta de Dios es totalmente diferente. ¿Qué ofrece Cristo? Una cruz. Ah, con que me quiere seguir, dice el Señor. Empecemos. ¿Cómo empieza? Tome la cruz y comience a seguirme. ¿Cuántos aquí llevan la cruz del Señor?
Amén.
Quisiera preguntarle, ¿ha oído usted el llamado externo del evangelio y lo ha rechazado? ¿Usted ha oído el llamado externo del evangelio y usted lo ha rechazado? Quisiera decirle, no se sienta mal por ello, es normal. ¿Por qué? Porque esa es una persona muerta. Y la Biblia dice que usted, como natural, no percibe las cosas que son de Dios. ¿Usted se imagina la carga tan terrible para una mujer que Dios le reveló esto, pero al marido no? El marido tiene un corazón duro o viceversa. La mujer es la que conoce de Dios y la mujer es la que está siendo atraída por Dios, pero su marido es el puntero y el cincel más terrible en su casa contra esta mujer. ¿Usted se ha puesto a pensar en esa vida de esta pobre persona de esta manera? Pero qué hermoso es cuando Dios trae a los dos. Pero más hermoso es cuando Dios trae toda la familia. Qué hermoso eso. No hay riqueza, no hay absolutamente nada. Todo se soluciona allí porque allí está el Todopoderoso, que es el Señor Jesucristo. ¿Ha recibido usted el llamado externo del evangelio, pero no el interno? Aquel que no ha recibido el llamado interno, del cual paso a hablar para concluir, dice, mija, algún día yo recibo al Señor. Deje ese fanatismo, estar lambiéndole allá los zapatos al pastor. Deje de estar tan metida como ratón de iglesia. Ah, yo llegué tan cansado del trabajo. Esa señora debiera orar, Señor, quítele el trabajo a mi marido. Prefiero verlo sin trabajo en el cielo que con trabajo y dinero en el infierno. Uy, esta está muy dura, no, así tampoco, no, así tampoco, más suave. Ah, pero si les parece esta dura, escuchen la oración de la mamá de Charles Spurgeon, el gran predicador londinense. Una mañana se levantó él y su mamá estaba de rodillas haciendo esta terrible oración. Y le decía: Señor, tú eres testigo que a mi hermano Carlos, a mi hijo Carlos Spurgeon, le he predicado tu palabra, y como tiene un corazón duro, la ha rechazado. Pero Señor, seguía orando la mamá y el muchacho oyendo. 17 años tenía, conocido como el predicador de los predicadores. En el año 1800 le predicaba a 14.000 personas sin micrófono. Sus cultos duraban 4 y 5 horas y nadie se aburría. El príncipe de los predicadores. Y su mamá seguía orando y decía: Señor, pero también te digo una cosa, cuando mi hijo muera y tú necesites quien testifique en contra de él como culpable para mandarlo al infierno, llámame a mí, porque yo ya le prediqué tu palabra. Y el hijo dijo: si mi mamá dice esto, ¿qué va a decir Dios? ¿Ha sido usted al día de hoy, o es usted el día de hoy, el resultado del invento de los predicadores modernos para lograr decisiones del pecador por Cristo y llenar sus iglesias? ¿Viene usted a la iglesia buscando una mejora de vida o buscando cargar la cruz de Cristo y caminar hacia la senda de la salvación? Y quisiera concluir con el llamado interno o el llamado eficaz del Evangelio. El Señor, escuche, en esa unidad de propósito teológica doctrinal que manejan las Escrituras, nos dice que el Padre los eligió antes de la fundación del mundo. ¿Quién los eligió? Y nos dice también que el Hijo los redimió en la cruz del Calvario. ¿Quién redimió a los elegidos? Cristo nuestro Señor. ¿Y quién llamó eficazmente a esos elegidos redimidos en la cruz del Calvario? ¿Quién los llamó? El soberano Espíritu de Dios. Porque es el único que puede adentro de la persona redarguirlo. El Espíritu Santo vino a aplicar esta salvación a los elegidos y redimidos. ¿Y cómo hace esto el Espíritu Santo? Convenciéndolos. A esos elegidos, a esos redimidos, los convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted no se sienta tan alegre si no tiene temor de Dios. Usted no sienta tan alegre si cada año es lo mismo, amigo. Cada año es lo mismo, cada año es lo mismo. Nada, que hay crecimiento, nada. No se sienta tan alegre. Porque la Biblia dice que Dios solo disciplina a quién. A sus hijos. A los demás los deja en su propia maldad y en su propio pecado. Que hagan lo que quieran. Pero Dios de ninguna manera es injusto. Y no es injusto porque a uno les da gracia para salvarlos y a otro les da justicia para que se queden en su pecado y se condenen. De ninguna manera Dios es injusto. En ese tiempo, en el tiempo divinamente señalado por Dios, el Espíritu quita de cada elegido redimido su incrédulo corazón de piedra, endurecido y muerto por el pecado, y lo reemplaza por un corazón nuevo, un corazón receptivo, un corazón vivo para Dios, palpitante para Dios. En el tiempo elegido, el Espíritu implanta vida eterna dentro del alma espiritualmente muerta de esa persona y concede a los hombres y mujeres elegidos el don del arrepentimiento y la fe, lo que le permite creer en Jesucristo y ser salvo. Hoy en día, cuando nosotros preguntamos en cuanto a la salvación, ¿qué va primero? ¿Va primero la fe y después el arrepentimiento? ¿O va primero el arrepentimiento? Los que saben, quédense callados. ¿Qué va primero? Hablemos de un poco de teología, de doctrina. ¿Qué va primero? Para que una persona se... Eso ya lo predicamos aquí el año antepasado, hablamos de eso también. ¿Qué va primero? ¿La persona debe primero creer y luego arrepentirse, o debe primero arrepentirse y luego creer? Dígame, dígame. ¿Esta nave qué dice? Ah, escucho por allá también, primero creer, primero arrepentirse. Bueno, al fin, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pero no se puede arrepentir. ¿Cómo hace entonces? Hay gente que dice, cuando yo llegué a Cristo, usted nunca llegó a Cristo. Fue Cristo el que llegó a usted.
Amén.
Cuando yo conocí de Cristo, puras mentiras, usted no conoció de Cristo porque usted era muerto. Fue cuando Cristo lo conoció a usted. Dice la Biblia que Cristo dejó su trono de gracia, dejó su señorío y se vistió de harapos y se hizo ser humano para venir a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos bendicen al Señor por esa obra magna? No somos nosotros los que lo buscamos a Él. No somos nosotros los que fuimos convertidos nosotros mismos. Fue Él el que abrió el entendimiento, el que abrió el corazón, el que dio nueva vida a nuestro ser muerto. Entonces, ¿qué es el llamamiento eficaz? Número uno, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios en la persona elegida y redimida. Como bien lo dice 2 de Timoteo 1:9, el llamamiento eficaz es esa obra que el Espíritu hace en la persona que ha sido elegida y redimida. Dice, ¿quién nos salvó y nos llamó? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9. Pero también el llamamiento eficaz, número 2, es la obra del Espíritu Santo convenciendo al pecador de su pecado y su miseria. No somos nosotros rogándole al pecador, mire, por favor, y hasta lloran las personas, por favor, no le dé la espalda a Jesús. O la esposa haciendo trueque con el esposo, o viceversa. Mire, si usted acepta a Jesús, le hago un almuerzo rico. No hago lo que quiera, me dejo dar palo de ti, pero acepta a Cristo. No, escuche. Esta doctrina del llamado eficaz enseña, número 2, que el llamado eficaz es la obra del Espíritu Santo convenciendo de pecado y de su miseria a los elegidos y redimidos. Hechos 2:37. Hablemos del Evangelio, hermanos. No nos cansemos. Mi papá acaba de cumplir 93 años y aún le sigo hablando del Evangelio. Y él dice, mi Diosito me tiene ese lugar allá selecto. Y yo le digo, papá, ¿y por qué tiene ese lugar allá selecto? Dice, pues por lo que yo estoy haciendo. Ah, ¿verdad que usted dice que no es por lo que uno haga? Ah, bueno, pero la está agarrando un poco, ¿no? Usted nunca se canse de hablarle a su mujer, a su marido, nunca se canse de hablarle a sus hijos. Pero eso sí, pida la gracia de Dios. Porque a veces se nos salta la piedra y que le echamos espullas ahí y estamos diciendo, ¡ah! Ojalá no sea que mañana lo coja por ahí un carro y ay sí, llámeme para que ore. Porque hay gente que es así, ¿no? Gente que es sangrona. Ay, ya lo debe ver en un hospital, ya. Ay, cuando está en la cárcel me avisa para llevarle la cobija a cuatro tigres. No. No, nada de eso. Hechos 2:37. Al oír esto, estoy diciendo que el llamado eficaz es la obra del Espíritu convenciendo de pecado y miseria a los elegidos y redimidos. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón o compungimiento y le dijeron a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvo? Aquella persona que lo aborda uno a la salida, o alguna persona aquí de la iglesia que predica, que es anciano de la iglesia, y lo aborda ya: oiga, hermano, a mí me quedó sonando eso, hermano, acá, ¿cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué hay discipulado? ¿Qué hago? Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a la iglesia con Sofi. Sofi no era creyente todavía, y yo, quién sabe si era creyente, hasta ahora estaba empezando, pero yo recuerdo que le dije al pastor: oiga, hermano, ¿y aquí qué debo hacer yo? O sea, ¿qué, para dónde voy yo? Y la respuesta de él es: lea la Biblia y siga viniendo. Yo esperaba otra cosa, ¿no? Pero lea la Biblia. Yo ya estaba leyendo la Biblia y estaba viniendo, pero quería otra cosa. Pero ves el interés, debe haber interés en usted de leer, de adorar, de venir a la iglesia. Que no sea para usted una carga venir a la iglesia, no sea una molestia orar. No. Para el que ha sido elegido, redimido, llamado eficazmente y ahora salvo, todo es un manjar. Todo es maravilloso. Entonar esas canciones aquí, cantar para el Señor, es lo más maravilloso del mundo, hermano. Todo eso se hace con alegría. Se hace de pura gracia y por gracia, no se hace por obligación. No, me toca levantar las manos, y si no, allá cuando me van a decir que por qué no levanté las manos. No, se hace con alegría. Pero número tres, el llamado eficaz es la obra del Espíritu Santo iluminando nuestra mente en el conocimiento de Cristo. Fíjese esto tan importante. Sin la iluminación del Espíritu Santo, ninguna persona puede ser creyente. Religiosa sí, pero creyente no, genuino no. El llamado eficaz es la obra del Espíritu Santo iluminando nuestra mente en el conocimiento de Cristo. Hechos 26:18. Para que abran los ojos, le dijo Dios a Pablo: Pablo, te he llamado y te voy a usar en la predicación. Para que abran los ojos, Hechos 26:18, para que abran los ojos. ¿Será que Pablo le predicaba a todos que tenían miopía y eran ciegos o qué? ¿Cuáles ojos? ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales y los oídos, y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder del diablo al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia de los que han sido santificados. Y recuerde que la palabra kadosh, o la palabra hagios, que quiere decir apartado. Santo es apartado. No, santo no es colgado con cara de moñona. No es una persona que ha sido apartada para Dios. Apartado para Dios. ¿Sí? Apartado. Entonces el llamado eficaz es un llamado cuyo resultado está garantizado. ¿Puede la persona resistir este llamado? Bueno, ese es otro tema que vamos a dar: llamado eficaz y resistencia humana. ¿Puede la persona decidir en este llamado? Ese es otro tema que vamos a dar, que lo hemos llamado llamado eficaz y libre albedrío. ¿Tiene la persona libre albedrío de rechazar la salvación? ¿Depende de la persona salvarse o no salvarse? ¿Puede la persona posponer? Venga a esas charlas para que usted pueda ilustrarse. Entonces, el llamado eficaz es un llamado cuyo resultado está garantizado. Este no es una invitación que el elegido puede aceptar o rechazar. Al llamar a sus elegidos, Dios no solo los convida a hacer algo, sino que los transforma para que hagan ese algo. En otras palabras, esta doctrina afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores que Él personalmente llama a Cristo. Él aplica inevitablemente la salvación a todo pecador que Dios tuvo la intención de salvar. Por eso la palabra del Señor dice: nadie puede venir a mí si no le es dado ¿de quién? De el Padre. Y allá vemos la historia entonces de cómo Dios aplica eso en Hechos 16, versículos 13 y 15. Hechos 16, 13 y 15, cómo este Espíritu Santo que le hablo, que hace el llamado eficaz a través de Dios, mira lo que hace internamente. En Hechos 16, 13 y 15 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. O sea, tenía cierta religiosidad judía, pero no era salva. Adoraba a Dios en sus fuerzas, en su humanidad, como lo hace muchísima gente hoy día. Cuando la Biblia dice, nadie busca a Dios, pero uno escucha, ¿dónde está usted? Estaba buscando a Dios. O la gente busca cosas de Dios, busca cosas religiosas, pero no a Dios, no lo puede buscar. Y dice entonces que esta mujer estaba oyendo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba predicando. Y esa debe ser nuestra oración de los que predicamos aquí en la iglesia. Señor, abre el entendimiento de la gente a la cual le vamos a predicar, porque si no, el fruto nunca se va a ver. Y ciertamente sin la intervención divina abriendo el corazón de las personas, nadie podría venir entonces a Cristo. Nadie, absoluto. Y así lo dice Pablo en 2 de Corintios 4, 6. Pablo dice esta gran verdad en 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiera la luz, recuerdan allá en Génesis, sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Ok, Pablo está tomando este contexto hermenéutico. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y ahora para salvar, ¿qué dice el texto que Dios hace? Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiera la luz, allá en Génesis, es el mismo que hoy resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él dice, sea la luz dentro de esta persona. Siempre es ese llamado que Dios va a hacer entonces ahí. Quisiera preguntarle, ¿usted ha experimentado ya el llamado interno del Evangelio hecho por el Espíritu Santo? ¿O usted solamente aceptó el llamado hecho por el hombre? Sería bueno que nos preguntáramos eso, porque hay una tremenda diferencia entre el uno y el otro. ¿Es usted ahora una nueva criatura, es decir, una nueva creación? ¿Es consciente que usted no puede salvarse a sí mismo? ¿Ha entendido eso? Y entonces usted le dice, Señor, manda lo que quieras, ordena lo que quieras, pero da fuerza para cumplir lo mandado o lo ordenado. ¿Es consciente usted en esta mañana que la salvación no es el resultado de repetir una oración y hacer una decisión por Cristo, sino que la salvación va mucho más allá de eso? Aquel pecador de Lucas 18 frente al religioso moderno de hoy en día, aquel que camina a 2 metros del piso porque es el más santo, el más puro, el que más sabe, y humilla a la familia y le hace sentir mal, ese fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores inmundos, sucios. Y había otro ahí. Y dice la Biblia que no era capaz ni siquiera de levantar su mirada al cielo por la vergüenza de su pecado interno, porque había sido redarguido por dentro. ¿Y cómo era su oración? Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Quizá usted pudiera decirle esta mañana al Señor: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, porque pues yo peco y no siento nada. Sé propicio a mí, Señor, porque yo hago el mal y no siento nada. Sé propicio a mí, Señor, porque yo siento que voy en contra de lo que tú dices, pero no siento nada. No me da temor de tu juicio. Quizás pueda decirle: Señor, sé propicio a mí porque soy igual que Maduro. No le temo a Dios. No temo tu palabra. Sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Quisiera concluir diciéndole a que aquellos a quienes el Padre eligió y su Hijo redimió, en su tiempo señalado y aceptado, serán llamados eficazmente por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y Dios los sacará del estado de pecado y muerte en que se hallan por esa naturaleza caída. Así que le animo. Y no quiero hacer una oración por usted y guiarlo en una oración, porque Pablo nunca lo hizo. Cristo nunca lo hizo. Cristo predicó el Evangelio al joven rico, le predicó. Y le dijo: joven, pero le falta esto. Y el joven le dio la espalda a la salvación. Y el Señor Jesús no lo llamó. Le dijo: no, 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 venga. La ponga tan peludo. No, no, tampoco, no, no. Venga. No, el Señor lo dejó que se fuera. En este momento reflexione sobre eso. Piense un momento en su vida espiritual. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle este tiempito de oración al Señor. Y vamos a orar esta mañana al Señor por todos aquellos que Dios está llamando, que Dios está redarguyendo. Cierre sus ojitos ahí, dígale: Señor, gracias te doy por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, te doy por toda la obra que haces cada día en mi vida. Gracias, Señor, te doy porque entiendo que no soy yo, sino que es Cristo en mí la esperanza de gloria, como dijo San Pablo. Dígale: gracias, Señor, porque estoy entendiendo que no es por mi fuerza, sino es por la fuerza del Señor. Dígale: Señor, gracias en esta mañana porque estoy entendiendo lo que Pablo le dijo a Timoteo: fortalézcase en el poder de Cristo, en la gracia de Dios. Acude a la gracia de Dios, Timoteo, para que sea fuerte, porque en sus propias fuerzas usted es débil, en sus propias fuerzas usted no puede. Así que en esta mañana dígale: Señor, yo acudo a la fuerza de Dios, a la fuerza del Espíritu Santo, el que me eligió, el que me redimió y el que me llamó a su gloria eterna, me sostendrá hasta el día final. Ore al Señor ahí. Aquellos amigos que no entienden el Evangelio, que no pueden comprender la majestuosidad del Señor, que no entienden por qué deben congregarse o venir a la iglesia, que no entienden por qué deben ser salvos. Aquellos amigos, Señor, en esta mañana oramos porque el llamado eficaz se haga efectivo ahora mismo a través del Espíritu Santo en esos amigos, convenciéndolos ahora mismo de pecado, de juicio y de justicia. Señor amado, ahora mismo invocamos tu poder espiritual, invocamos el poder del Espíritu Santo sobre esos amigos, donde tú los convences, Señor, que esa persona es pecadora, es pecador y necesita levantarse de ese letargo espiritual, de ese letargo religioso, necesita oír la voz de Dios, así como Dios le dijo: Lázaro, ven fuera. Así, Señor, te pedimos que esta mañana, de manera eficaz, convenza a esa persona de pecado, de juicio y de justicia, y le diga: yo soy el único que puede salvarlo. Señor, te pedimos en esta mañana que hagas ese llamado eficaz ahora mismo sobre las personas que están aquí, Señor, que no son salvas, iluminando su mente, Señor, abriendo sus ojos, Señor, abriendo sus oídos espirituales para que puedan ver y oír el llamado del buen pastor, para que puedan ver a Cristo en su majestuosidad, en su gloria, en su poder, en su soberanía, el majestuoso que dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Señor, abre ahora esos oídos. Amigo, quizás usted pueda también decirle al Señor: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Redargúyeme por tu Espíritu, Señor. Abre mi mente, abre mi corazón, abre mis oídos a tu palabra, Señor. Y sálvame, Señor, sálvame por tu misericordia. Señor, esta mañana te pedimos que hagas efectivo ese llamado eficaz, cambiando ahora mismo el corazón de esa persona, Señor. Señor, de manera milagrosa, cambia los corazones en este momento. Señor, recordamos aquella canción: dame un nuevo corazón, Señor. Dame un corazón que te obedezca, Señor. Dame un corazón que te ame, Señor. Dame un corazón, Señor.